Continuamos con nuestra serie Larga Jornada de Pablo a Roma. El estudio de hoy lleva el título Sobreviviendo y Creciendo en una Cultura Cenagosa. Y vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el capítulo 17 de los Hechos para ver que este es uno de los estudios que no me impresionan tanto, porque vamos a cubrir una larga porción de las Escrituras en este estudio. Al estar estudiando esta lectura, encontré que podemos sacar 6 o 7 mensajes del capítulo 17 de los Hechos, pero no tenemos ese tiempo, así que vamos a pasar ciertas jornadas de Pablo y ciertas experiencias en su mayoría. Y de ahí vamos a sacar algunos principios para nuestras vidas en lugar de porciones pequeñas. Voy a comenzar presentándoles una historia. Oí de una mujer que estaba en su automóvil y detrás de ella, ella estaba detrás de un individuo que se había detenido en la luz roja. La luz roja se convirtió en amarilla. La persona que estaba enfrente de ella no caminó. Así que ella podía ver los otros vehículos que pasaban a su derecha y continuaban por la carretera. Así que ella se sintió enojada. Comenzó a gritar, a golpear en su automóvil. Comenzó a tocar el claxon, esperando que aquel hombre despertara y caminara. Pero aquel hombre nunca se movió. La luz continuó después de que estaba amarilla. Ahora ella se siente furiosa. Continúa sonando el claxon de su automóvil y de repente ve que aquel hombre enfrente de ella caminó, pasó. Así que ella, y la luz se puso roja, ella se tuvo que detener para esperar, otra vez esperar a la luz verde. Así que ahora está peor, furiosamente, fuera de lo normal. Comenzó a gritar maldiciones, comenzó a hacer ciertas señales, ciertos gestos inaceptables para la sociedad, y continuaba gritando en su automóvil, sonando en la puerta. De repente oyó que alguien le tocaba la ventana de su automóvil. Aquel hombre que le tocaba la ventana tenía pistola en mano y le gritó fuertemente: quiero que usted salga de su automóvil con las manos arriba, con mucho cuidado. Ella salió de su automóvil, le dice: ponga sus manos sobre el vehículo. La esculcó, la esposó, la subió en su patrulla y la llevó a la estación de policía y la encarceló por 2 horas. 2 horas después vino, abrió la puerta de la celda y se disculpó diciendo: señora, lo siento muchísimo, he cometido un error con usted, pero tendré que explicarle que cuando yo estaba detrás de usted y usted estaba furiosa, sonando el claxon, haciéndole señales a la persona que estaba delante de enfrente de usted, yo vi que detrás de su vehículo usted traía calcomanías que decía: ¿qué es lo que hizo Jesús? Y sígueme a la escuela dominical. Otro decía: sígueme. Y luego también noté el pez cromeado en su vehículo. Entonces, por eso la arresté, porque yo claramente pensé que usted traía un vehículo robado. ¿Qué es lo que la gente piensa de nosotros hacer cuando se dan cuenta de nuestro comportamiento o cómo nos comportamos en la calle, principalmente cuando estamos manejando? ¿Cómo reaccionamos con nuestra cultura? ¿Qué diferentes somos nosotros de nuestra cultura? ¿Cómo es que nosotros, los que creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, cómo es que reaccionamos en esta cultura, en su mayoría maligna, dominada por ciertas ideologías equivocadas? Eso es lo que, Por eso es que vamos a ver en el capítulo 17 de los Hechos y vamos a encontrar que Pablo se encuentra en Atenas y vamos a encontrar algo interesante acerca de Pablo el apóstol en Atenas. Aquí, el gran apóstol en una de las ciudades más adelantadas de ese mundo antiguo. Lo era. Aún hoy, este día, estamos viviendo en ciertas de las culturas de ese mundo. Fue Alejandro el Grande el que intentaba convertir a todo el mundo a las culturas griegas. Aún en nuestros días podemos experimentar ciertas de esas costumbres y debemos de agradecer a los griegos de esos sistemas que a veces, que todavía vemos y algunos las practican. El estudio de esta mañana vamos a ir al capítulo 17 de los Hechos y verso 16 para comenzar y vamos a entender y ver que encontramos cuatro etapas, no solamente, y pasos que seguir, no solamente para sobrevivir en nuestra cultura, sino para tener éxito. Verso 16 dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y los piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían ahí. Verso 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Lo tomaron y le trajeron a el Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que nos traes? De que esa enseñanza de que nos hablas, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir todo esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Algo nuevo. Esto suena como una, como nuestras universidades modernas. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también este altar en el cual estaba escrito esta inscripción, que dice, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que, habiendo sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movimos y somos como algunos de vuestros propios profetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justo y justa justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos, pero algunos creyeron juntamente con él, entre los cuales estaba Dionisio y Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Vamos a ver ciertos principios solamente, y vamos a encontrar cuatro pasos distintos que Pablo tomó mientras que se encontraba en Atenas, viendo esta cultura. Estos cuatro pasos se llaman visión, número uno. Número dos, emoción. Número tres, acción. Y número cuatro, expresión. O sea que todo lo que ellos hacían. Y finalmente, expresión. ¿Qué es lo que Pablo exactamente les dijo a estas gentes? El primer punto es visión. Dice en el verso 16 que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Su espíritu se enardecía. ¿Qué es lo que vio Pablo mientras que él estaba en Atenas? Yo creo que debía haber visto una ciudad magnífica con unas ruinas que todavía podemos ver, aquello que era espectacular. Atenas había sido conquistado como por 500, había sido conquistado a unos años antes de Cristo. Al tiempo de Pablo se encontraba una ciudad hermosa ocupada por los romanos que la habían conquistado. Y Pablo hubiera visto la creatividad en aquel mundo antiguo. Era hermosísimo a esos días la ciudad de Atenas. Había un estadio con 60,000 sillas. También seguramente admiraba el Orión de Paraclis, el gran teatro, el gran auditorio musical. Hubiera visto el supermercado llamado Agora con sus hermosos pórticos, hermosamente pintados. También hubiera visto, como todos, se puede ver a estos días, una estatua de 500 pies de altura que se llamaba y se llama Acrópolis, y en esa alrededor dos templos magníficos, el templo Pártanos, dedicado a la diosa Atenas, que por eso tenía la ciudad ese nombre. También el templo Arateano. Eso es lo que Pablo debía de haber visto físicamente. También vio algo más, y este es el punto al que yo quisiera llegar. Que el primer paso que Dios vio para sobrevivir y crecer en una cultura cenagosa es que debemos de ver las características. Dice que vio que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Había un dicho antiguo que los judíos hicieron popular en aquellos días, que era más fácil encontrar un dios que gentes caminando en sus calles en Atenas, y eso no es exagerado, porque los habitantes de Atenas eran como 10,000, y se podían contar hasta 30,000 estatuas y estatuillas de dioses y diosas en esos días. Así que por cada habitante había 3 ídolos en Atenas. Así que podías ver estatuas por todos lados. Por eso es que Pablo llegó y vio todas esas hermosuras que había en Atenas. Lo que ya mencionamos, y que cuando una persona experimenta y ve algo así, rápidamente busca su cámara para sacar retratos y le dices al que va contigo, retrátame enseguida de esta o aquella estatua. Pero Pablo, después de esa hermosa artesanía, vio el vacío que dejaban todos aquellos ídolos en los corazones de los ciudadanos de Atenas. Algo más que Pablo vio en el verso 18 de los Hechos del capítulo 17, nos habla de dos diferentes grupos de filósofos, que eran los epicúreos y los estoicos. Sócrates, Zeno, Epicuros. Estos comprobaban que tenían unas hermosas mentalidades de los antiguos que aún hasta estos días han causado impacto en el resto del mundo. Se mencionan dos grupos. Y ya que estos dos grupos se mencionan en el verso 18, vamos a dar una explicación para ver qué es lo que Pablo había. Los epicúreos, en primer lugar, estos eran unos filósofos que creían en un, tenían un punto de vista del mundo y ellos creían que había dioses en el universo en plural, pero que tenían muy poco que ver con la vida humana en la tierra. Así que prácticamente era una mentalidad atea. Los epicúreos enseñaban, fíjense a ver si qué encontramos en común con nuestros días. Ellos enseñaban que nosotros estamos en este mundo por casualidad y que el universo existió por un choque de partículas que había creado lo que ahorita nosotros vemos. Así que ellos vivían y morían y que cuando vivían y morían ya no había existencia. No, nadie existía después de esta muerte que todos conocemos que tomó lugar. Así que los epicúreos decían que lo principal en la vida es disfrutar y tener gozo. Y con todo y que buscando gozo, sobre todo cuidarnos y evitar el dolor, no importa que cueste. Lo que sucede generalmente a la gente que piensa de esta manera, que vienen a ser bestias divirtiéndose. Y los epicúreos de los primeros siglos es lo que enseñaban, diviértete, diviértete y elude el dolor como se pueda. Así que, ¿qué pensaban ellos? Como no había vida futura, así que diviértete. Había otro grupo de filósofos que Pablo vio cuando se encontraba ahí, los estoicos, que también se mencionan en el verso 18 del capítulo 17 de los Hechos. Este grupo eran como una filosofía de la nueva era que nosotros estamos experimentando en nuestros días. Los estoicos era un grupo que habían fundado por un filósofo llamado Zeno. Todos sabemos que ellos creían que Dios y el mundo que los rodea eran unos, que Dios existía y estaba en todo. Los estoicos griegos creían que el mundo, que Dios existía en todas las cosas, en los árboles, las flores, las rocas, que todo era Dios. Todo lo que ellos veían era Dios, no distinguían entre Dios y las cosas. Era un panteonismo de dioses. Este grupo creía, así como los epicúreos, creían en feudalismo, que nadie podía cambiar nada, que todo estaba predeterminado y nada podíamos hacer. Así que su meta mayor de estos grupos era de vivir en una forma apática, sin tener sentimientos ni emociones. Ellos creían que todo estaba predeterminado. No nos debe de sorprender que los primeros grupos estoicos se suicidaron. ¿Por qué? Porque no creían en una vida futura. Aquí, Pablo ve toda la hermosura de la ciudad de Atenas y están tan confundidos acerca de, ni ellos mismos estaban de acuerdo. Las mismas escuelas estaban confusas. No había dos escuelas que enseñaban lo mismo. Así como el filósofo Aristóteles enseñaba a sus estudiantes, Sócrates enseñaba a sus estudiantes, en todo y por sobre todo, cásense. Y si encuentran una buena esposa, qué bueno. Y si no, si no encuentran una esposa buena, van a venir a ser filósofos. Así que Pablo veía toda esta magnificencia en Atenas. También Pablo pudo apreciar la decadencia espiritual en que se encontraban en Atenas. Para que tú y yo podamos sobrevivir y poder crecer en esta cultura cenagosa, tenemos que ver qué hay debajo de la piel, qué es lo que hay en este mundo. Necesitamos ver a través de los lentes y los ojos de Dios, así como ven los ojos de Dios. Explicaremos de esta manera: ver en nuestro alrededor como ve Dios. Recordamos qué fue lo que dijo Jesús a la multitud que lo seguía en Galilea. Dice que Jesús vio las multitudes. Jesús vio a la gente en forma diferente en lo que tú y yo los vemos. Nosotros vemos una multitud de gente, hay veces que nos molesta porque nos sentimos que esto es inconveniente para nosotros. Principalmente en la temporada navideña, ves multitudes de gentes. Tú piensas, yo quería estar aquí antes que estuviera aquí toda esta gente, pero todos se me adelantaron. O también podemos ver las multitudes con el contexto espiritual como prueba y como una prueba efectiva de la creación. Jesús no veía a las multitudes y les decía a sus seguidores, miren cuánta gente he atraído, sino que él veía a las multitudes y los veía que estaban descarriados como ovejas que no tenían pastor. Los vio en forma diferente. Esto nos lleva pues al punto número dos, que es el punto número dos, que es emoción, que dice en Hechos 17, verso 16, dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Verso 16. Aún esto se puede entender que Pablo estaba incómodo, quizás enojado. La palabra que aquí se oye, aquí es un término médico, enardecía, es como explicar que Pablo había tenido un ataque epiléptico, sentía coraje, rabia, se sentía provocado. En otras palabras, una persona que se le podía ver en su expresión que estaba de veras incómodo, rabioso, porque sentía que dentro de él había una provocación. ¿Por qué? Porque Pablo pudo ver más allá de las estatuas, más allá del oro y la plata, todas aquellas hermosas pinturas, aquellos hermosos murales que había en la ciudad, y Pablo se sentía totalmente incómodo. Pablo no podía haber sido un guía de turistas en aquella ciudad. No querías ir en esta situación y estar con Pablo, porque Pablo no descansaba, se sentía destrozado en su interior por lo que veía, le causaba coraje, incómodo. Ahora yo te pregunto, imagínate cómo se sentía Pablo tan provocado. A veces te has sentido tú en que la cultura te molesta en la forma que vive la gente en tu derredor. ¿Te incomodas por eso que tú ves? ¿O simplemente lo aceptas y dices, oh, todos lo hacen, es algo normal? Yo usé a Jesús como ejemplo y lo voy a usar otra vez cuando él veía las multitudes. Cuando Jesús veía a las multitudes, sentía algo diferente a lo que sentimos tú y nosotros. Dice que los veía como ovejas que no tenían pastor. ¿Por qué? Porque Jesús se llenaba de compasión cuando veía a las multitudes. Yo he estado estudiando acerca del término compasión que se encuentra aquí en este estudio. Compasión o enardecía, esto quiere decir que en el diccionario en aquellos tiempos dice que esto dice que Eso quiere decir espagna. En griego dice que se le removían sus intestinos porque veía que las multitudes estaban como ovejas sin pastor. Ustedes dirán, y se le movían sus intestinos, eso es en verdad grosero. Cuando hablamos de intestinos, esto quiere decir que su emoción estaba fuera de control. Espagna quiere decir que era el abismo de su ser. Es una expresión figurativa simplemente, porque Jesús, muy profundo en su ser, sentía esa emoción, y esa emoción estaba basada en lo que veía. Por lo que veía, lo movía a compasión. Entonces, ¿qué es tu reacción cuando tú ves algo similar en nuestros tiempos? ¿Acaso tú has ido a Las Vegas? ¿Has ido a París? Quizás tú puedes pensar, ¿cómo reaccionas? ¿Acaso dices tú, oh, qué hermoso está todo esto históricamente? Sí. Millones de visitantes han venido y han visto lo que hemos descrito, pero dice los dichos que millones los miraban, pero ignoraban por millones de cristianos. También podemos ver que hay multitudes de seminarios y cursos, clases que podemos tomar y enseñamos para que ustedes vayan a evangelizar. Esto es bueno. Entrenamos a los creyentes para que vayan y hablen correctamente, presenten el evangelio correctamente. Todo esto es bueno. Pero el enfoque es generalmente en las estructuras, las estrategias, cómo evangelizar. Todo esto es bueno y se ve bien. Pero esto no sirve de nada ni hace nada bueno, sino primero comienzas a sentir cuidado y preocupación por las multitudes, por las personas. Aún cuando tú lo tratas de uno a uno, debes de amarlos primero con un amor que amó Jesús. Y así, con esta habilidad, puedes ver las necesidades de cada persona. Cuando Jesús vio a Jerusalén, dice las Escrituras, que Jesús clamó y dijo, oh Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunirte como la gallina recoge y protege sus pollitos o sus polluelos? Eso es lo que Jesús clamó cuando vio la ciudad de Jerusalén. Esto dice que Jesús vio la ciudad diferente y se sintió diferente. Pablo, cuando escribe, dice, tengo una gran preocupación en mi corazón por mis hermanos judíos. A veces deseo que yo pueda ser descontado, cortado, para que ellos puedan ser salvos. En primer lugar es visión y luego la emoción basada en lo que ves. Y el punto número 3 es acción. ¿Qué haces acerca de lo que tú ves basado en lo que viste? Verso 17 de Hechos 17 dice, así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Qué sentía Pablo con los que discutía, con los que concurrían? Esto dice que lo que hacía, razonaba con los judíos y los gentiles y los que adoraban y los que se encontraban ahí haciendo sus negocios. El verso que sigue dice que, el verso 18, algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, así que los confrontó y les presentó tres aspectos de aquella cultura. Todo está basado en lo que vio, en lo que sintió. Ahora reacciona. Confrontó aquella cultura. Lo primero que hizo Pablo fue, los confrontó a los religiosos de aquellas culturas. Esto es interesante. Está en Atenas, en el Valle de Paganos, en su sinagoga. en la sinagoga de los judíos. Dice que razonaba con los judíos, los gentiles que adoraban a los dioses paganos. Pablo, por ejemplo, podríamos decir que regresó a su iglesia, a su propia comunidad y compartió a Cristo con ellos. Yo creo que hoy en los Estados Unidos de Norteamérica, esta cultura que es muy religiosa y que estamos en una cultura muy religiosa, necesita escuchar y conocer el Evangelio. Porque en la mayoría de los casos, las iglesias han venido a ser clubs de donde su única intención es hacerse sentir bien los unos con los otros. Buscan la adoración de uno de los otros religiosamente. Necesitan el Evangelio y necesitan conocer a Jesucristo. Porque se convirtieron en una cultura cívica. Todos hemos oído estas expresiones. Oh, tú le estás predicando al coro. Tú le estás predicando a los pájaros. Yo digo que si el coro está cantando equivocadamente, ese coro necesita oír la predicación del Evangelio completo. En segundo lugar, lo que hizo Pablo ahí, les habló de la cultura de aquella ciudad. En los versos que hemos leído dice que fue a supermercado, a el Agora. Ese es un lugar que se veían unos hermosos paisajes. Ahí se reunían para hablar de las noticias diarias, de lo que estaba sucediendo, y hasta establecían leyes. Esto es equivalente a lo que en nuestros días los cristianos fuéramos a las entradas de las universidades. Y ahí todos comentan de lo que está sucediendo, de los programas más sobresalientes de la televisión. Así dice que Pablo fue y hablaba con quien se encontrase ahí. Yo me imagino que Pablo llegaba al supermercado, estaba así, se hacía ver como que estaba buscando algo, y volteaba a su izquierda, a su derecha, y al que se encontraba inmediatamente le hablaba de Jesucristo. Razonaba y tenía relaciones acerca de lo que ellos conocían, y luego les hablaba. Oímos de este hermano británico teólogo que se llamaba Os Guinness, y ya está en el cielo. Él era un comentarista, y dice que el problema con los cristianos modernos, dice que deben de ser cristianos donde quiera que se encuentren. En el ambiente en que estén, ya sea que sean doctores, empresarios, maestros, etcétera, etcétera, que son cristianos, donde se encuentran, ahí deben de portarse como cristianos. Debe de ser hermana cristiana y a la vez cristiana. Donde quiera que estés practicando tu profesión, donde quiera que estés, ahí debes de confrontar la cultura cívica y portarte como cristiano. En tercer lugar, lo que hizo Pablo, no solamente los confrontó a los religiosos, sino que también confrontó la cultura política. Está en Atenas. Y aquí lo invitaron, en el verso 18 al 21, dice que lo invitaron a Areópago. Naturalmente que ese es un lugar que estaba en una lomita, y ahí confrontó a los filósofos y los electos en su política. Y eran unos políticos verdaderos, porque el verso 21 nos dice que eran extranjeros residentes allí, no se interesaban en ninguna otra cosa, sino en decir y en oír algo nuevo. Allí vino Pablo para explicarles en su propio arena, en su propio lugar que se reunían. Nosotros los cristianos evangélicos nos gusta a veces criticar a los políticos. Yo digo, es irónico porque solamente el 36% de los cristianos votamos en las últimas elecciones presidenciales, pero sí nos gusta criticarlos. Una cosa es criticarlos y otra cosa es que de verdad vayas y votes para que expongas sus puntos, y así no nomás los criticas a los políticos, sino que debes de sentirte satisfecho de que hiciste algo. Y no vayas y digas, qué vergüenza en nuestro mundo estos políticos que alguien eligió. No, así tú puedes decir, yo los elegí. Ahora, Pablo está con ellos en su sinagoga y en su supermercado. Punto número 4, Pablo, lo que Pablo hizo, las expresiones con que les habló con cordialidad, notemos. Pablo les habló con cordialidad. Lo vamos a ver en el capítulo 17 de los Hechos y verso 22. Hasta el 34. Vamos a ver que Pablo les habló y nos muestra lo que Pablo dijo. No, hasta nos habla de las palabras que Pablo habló en aquella cultura. Vamos a sumarizar todo esto con 4 puntos rápido. 4 puntos que Pablo mencionó. En primer lugar, notemos que Pablo les habló con cordialidad. En primer lugar, notamos que lo invitaron. No vino simplemente, yo soy Pablo y soy apóstol, soy el vocero de Dios. No, Pablo no hizo eso. Notemos que él fue invitado, él esperaba la invitación, no la intimidación. Y Pablo les habló con mucho respeto. Dice, he estado caminando por su ciudad y he visto que son muy religiosos. No les dijo, no quiero decirles que ustedes es un montón de paganos, idólatras, y todos van camino al infierno. No fue eso lo que Pablo dijo. Podía haberlo dicho, porque hubiera sido verdad, porque eso es lo que ellos hacían. Pero él quería hablarles y a la vez que la puerta continuase abierta. Él no quería cerrar la puerta, esperaba la oportunidad que lo invitaran y les comenzó a hablar con mucho amor. No les quiso no comenzó a decirles, vi aquellas estatuas que en griego decía avdasostejo, o sea, quiere decir al Dios no conocido, sino que dijo, al Dios no conocido que ustedes no vosotros adoráis, pues sin conocerle a ese que es a quien yo os anuncio. Se encontró algo en su cultura que ellos estaban muy familiarizados y así que Pablo usó esto como punto de partida. Las estatuas, o sea, aquel altar al Dios no conocido. Pablo tuvo suficiente cuidado para observar esta inscripción. No solamente esto, sino que en el verso 28, Pablo citó dos de los poetas griegos paganos de sus tiempos. Esto es fascinante, muy fascinante, porque cita dos poetas del siglo VI que se llama Epifanio, que dice, decía, en él vivemos y en él nos movemos. Pablo les habló y les mencionó, con esto les mostró para que entendieran, este hombre es inteligente. En el mismo verso citó otro poeta número 2 griego, Aristóteles, que dice, en el tercer siglo, ellos decían que eran descendientes de este poeta. Cuando él mencionó esto, se referían al dios Zeus. Pablo el apóstol mencionó ese dicho pagano diciendo, nosotros somos descendientes de ese dios Zeus, pero él decía, nosotros somos descendientes del dios del cielo. ¿Por qué mencionamos esto? Porque esto es equivalente a lo que ellos decían, como nosotros ahorita mencionaron una canción mundana para poder llamarle la atención a quien le quieres testificar. La cultura dice que tenemos que hablarles de lo que ellos conocen primero, antes de hablarles de lo que es importante para nosotros. En otras palabras, los enganchas para que escuchen lo que tú les quieres decir. Porque muchos dicen, a mí no me hables de tu Dios ni de tu Jesús, yo ya tengo la respuesta, yo sé lo que estoy haciendo. Por eso es que Pablo aquí les habló de su cultura, y en tercer lugar les habló teológicamente. Pablo comenzó con un Dios, notemos que dice, y de ahí continuó en su sermón hasta que les habló del hombre y de las responsabilidades de los hombres hacia Dios. Y eso exactamente opuesto a lo que los griegos enseñaban. Los griegos siempre comenzaban mencionando de sus estatuas, de sus dioses, de sus expresiones acerca del panteón de dioses que ellos tenían, porque eran humanistas. Aún más, el más famoso de sus humanistas fue y enseñaba que ellos creían en su Dios, sino que Pablo les habló de sus culturas y llegó hasta hablarles del Dios. Verso 24 dijo que Dios era el creador. En verso 25, Pablo menciona y dice que Dios es el que sostiene toda la vida. En el verso 26 y 27, Pablo dice que Dios era el gobernador. Y el verso 28 y 29 dice que Dios es el padre. En verso 30 y 31 les dice que Dios es el juez. Todas estas cosas que los griegos enseñaban, Pablo les habló de su confusión. Es como decir, la muerte no termina todo, sino que la vida no es nada feudal, sino que las historias nos habla que vamos a la presencia de Dios y a los planes que Dios prefijó dependiendo en las decisiones que nosotros hagamos. Pablo les dijo, todo va a llegar a un juicio final y este juez será Dios mismo. Es una forma maestra de poder comunicar con las audiencias. Les habló con curiosidad, cordialmente, teológicamente, y ellos lo admitieron. En punto número 4, y aquí concluiremos. Pablo les habló prácticamente. No solamente les dijo, yo solamente les hablo de mis teologías y mis creencias. Ahí los veo después. Nos reuniremos la semana próxima. No, sino que les enseñó algo práctico. Le dijo, ahora, Dios requiere que todos los hombres se arrepientan porque va a haber un juicio. Es aquí algo que ustedes deben de confiar. Arrepentimiento, porque iremos un día al juicio final. Y esto es lo que ustedes tienen que decidir. Los últimos versos que tenemos aquí nos muestran la respuesta que estos atenienses, ¿cómo respondieron? Respuesta número uno, se burlaron de él. Este es un fanático. Se burlaron, literalmente. La segunda respuesta es la, ¿cómo reaccionaron? No estamos seguros, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. En verdad, es algo que ellos decidieron. La tercera respuesta es, dice que algunos creyeron. Y aquí se mencionan por lo menos dos, Inoseos y Damaris, dos personas notables en aquella ciudad. Dice que con ellos, algunos otros. Vamos a ver cómo funciona. En esta cultura que te encuentras, y tú ves las cosas apropiadamente, entonces tú tienes que tener una respuesta emocional. Y esto te va a llevar a que los confrontes en su cultura, y cuando logras confrontarlos, piensa por adelantado lo que vas a decir. Siempre tienes que hacer unas decisiones prácticas. Tú dirás, ¿acaso esto va a hacer diferencia? No vas a cambiar una ciudad en una explicación. No todos van a aceptar lo que tú digas, pero algunos van a aceptar. Algunos van a creer en lo que tú digas. Y Dios puede usar tu vida para ese propósito. Y yo siento en mi corazón, y la oración de mi corazón es que no solamente sobrevivas en esta tu vida. No quiero que solamente sobrevivas, sino que progreses, que veas esta cultura ojo a ojo y les hagas preguntas, porque Dios tiene todas las respuestas, quizás a través de tu boca. Vamos a Dios en el cielo y digámosle, Padre Celestial, yo te pido que no solamente vengamos a ser como una águila que vino a este mundo y simplemente busca mantenerse y siempre está poniendo sus ojos en la tierra para buscar su presa, bajar, obtener su presa, comer, y eso es todo. Padre, te pedimos que nosotros estemos siempre elevados como cristianos, que en el lugar donde habitamos, en nuestro lugar de empleo, en la escuela, en el parque, en nuestro lugar de estudio, esposas, esposos, donde quiera que nos encontremos, que seamos quien somos y nos portamos como somos, pero que podamos ver la necesidad del mundo diferente del incrédulo y que sientamos el impulso de hacer algo. Padre, yo te pido que si alguien me está escuchando esta mañana y no tienen una relación adecuada con Dios, Padre Santo, ni con Jesús, que se convenzan, Padre Santo, y que lleguen a este punto de convicción y que vengan a ti, Padre Santo, y que acepten al Señor Jesucristo como Salvador y Redentor y su Señor. Padre, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén y amén.